La organización civilizada y la convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a conversar con alguien que yo admiro muchísimo y que, a cuya carrera me he acercado todo lo más posible. Estamos con el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, con alguien que además fue presidente del Colegio de México durante 10 años, miembro del Colegio Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2013. ¿Qué más le falta a Javier García Diego? Miembro de la Academia del Sistema Nacional de Investigadores, naturalmente en el nivel más alto, y uno de los mejores historiadores de México. Él, cuando lo invité, le dije, yo creo que eres el mejor, pero se enfadó, entonces no quiero repetirlo, ya lo estoy haciendo, pero sin duda es el mejor de la Revolución Mexicana. Eso sí, espero, Javier, que esté fuera de toda discusión. De veras, es un honor que nos acompañes. Muchas gracias por estar con nosotros,
querido Javier. No, el gusto es todo mío, de verdad, por ti, Mauricio, por Guadalajara, por la universidad, pues es la tierra de mis mayores, así que sí. Yo estoy encantado.
Qué bueno, Javier.
En esta entrevista, en esta conversación.
Muchas gracias, Javier. Pues hablando con el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, por cierto, es también el director de la Capilla Alfonsina, de este recinto maravilloso que está en la Ciudad de México, que reúne pues toda la memoria vinculada con don Alfonso Reyes, diseñada, entiendo, por él mismo, ¿no es cierto, Javier?
Así es. Sí, un lugar precioso. Una casa museo de un escritor como no hay otro, yo diría, en el continente, porque ni siquiera Borges dejó una casa así.
Claro.
En fin, es un lugar que deberían conocer todos los capitalinos o los que vayan a Ciudad de México.
Y los no capitalinos también, yo creo que hay que darle mucho más difusión. Yo que he tenido el privilegio de estar ahí contigo, creo que sí vale la pena divulgarlo. Javier, voy al punto, porque tenemos poco tiempo y quiero aprovecharte. Todos los gobiernos del planeta, hasta donde yo alcanzo a ver de toda la historia, han aprovechado su propia historia, han construido su propia épica histórica. No es una cosa exclusiva del gobierno actual, en mi opinión, de Andrés Manuel López Obrador, pero sí me llama mucho la atención la singularidad que le ha dado este gobierno a su replanteamiento histórico. ¿A ti te parece algo singular de este gobierno? ¿Cómo ves eso en tanto que presidente de la Academia?
Bueno, primero que todo, acabas de decir algo que es una verdad de Aquilo. O sea, prácticamente todos los gobiernos buscan una legitimación en la historia, una identidad. Pero yo diría, no nada más los gobiernos, y por eso a mí no me gusta el término historia oficial. Siempre digo historia gubernamental,
okay.
Porque historia oficial también puede, los movimientos de izquierda, Mauricio, también tienen su historia oficial.
Bueno,
buscan
claro.
Legitimarse, buscan tener una continuidad histórica. Demos un ejemplo muy rápido, el movimiento zapatista del 94, pues rápidamente se legitimó con el nombre precisamente de estos rebeldes urianos y constantemente lo hace.
Claro.
Por ejemplo, habla de la Convención de Aguascalientes, muchas de las comunidades chapanecas tienen nombres históricos,
sí.
Le gusta hacer, digamos, despliegues vinculados a ciertas efemérides, ciertas fechas, lo que también hace el presidente López Obrador. Entonces, sí. Los gobiernos, las instituciones, la Iglesia Católica tiene su historia oficial.
Sí, claro.
Prácticamente todo mundo busca la legitimidad que te puede dar la historia, la identidad que te da la historia. Y también lo que mencionas, cada cambio de gobierno, cada cambio histórico, que es más relevante, tiene una nueva postura ante la historia. Pensemos, por ejemplo, llegan los españoles a México siglo XVI,
sí.
Todavía no estoy calificando su llegada, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Y evidentemente se empieza a hacer una nueva historia, una historia de la colonización, una historia de la conquista, está Bernal Díaz, está Hernán Cortés,
sí.
Una historia de la conquista espiritual, las órdenes, casi prácticamente todas las órdenes tienen un cronista, se deja de lado la historia gráfica, la historia de los códices,
sí. ¿Sí?
Y se pone una historia que trata de incluir a esta nueva parte del mundo, pues en la historia mundial, en
porque
la historia
hay que rebuscar,
etcétera, etcétera.
Pero lo dices,
cuando viene la independencia,
lo dices, ¿sí? Bien, Javier, perdón que te interrumpa, es que la legitimidad es un concepto jabonoso y entonces en realidad rebuscan en la historia aquello que coincide con su posición actual. Es decir, es una caja a la que asisten, así lo veo yo, pero no sé cómo lo verás tú. Y entonces no. Obtienen de esa caja lo que más les conviene.
Sí, pero yo diría que hay acentos, hay personalidades. Por ejemplo, el PRI durante muchos años, los sí. gobiernos emanados del PRI, no tenían una legitimidad electoral. Uh-huh. Tampoco, vamos a decir...
Así es.
Que no la merecían, simplemente no tenían oposición. Yo es lo que sostengo, ¿eh? Que okay. La oposición era muy tenue. Hasta ciertos años que tú conoces
sí.
como nadie por haber trabajado en el entonces IFE.
Sí.
El PAN, por ejemplo, los gobiernos de Fox y de Calderón tuvieron también un intento por replantearse algunos aspectos de la historia. Por ejemplo, Fox, pues... trató de rescatar a los cristeros abiertamente.
Sí, hubo
creación de museos en la zona cristera y demás. El presidente Calderón se concentró más como buen michoacano en Morelos y sobre todo quiso darle mucha fuerza, también es un michoacano,
claro.
O por lo menos de familia michoacana más bien, la consumación de la independencia.
De acuerdo. Buscan, Javier... Buscan sí. lo que pues sí, lo que coincide con sus intereses y con su lectura.
Claro.
¿Por qué no vamos un poquito más a fondo después de un pequeño corte, Javier, para no dejar este cabo suelto antes de tener que hacer un corte? Dame permiso de hacer aquí un pequeño corte y volvemos sobre esta
adelante.
Misma idea. No se vayan, son unos minutitos y regresamos nada menos que con el doctor Javier García Diego. Volvemos con el doctor Javier García Diego. Efectivamente, todos los gobiernos rebuscan, buscan y rebuscan una buena parte de su legitimidad, no solo en lo que hacen, sino en el pasado histórico. Todos lo han hecho. Javier, yo veo, sin embargo, también en este gobierno, tú corrígeme, por favor, una especial énfasis en dos rasgos que advierto. Uno, la idea de que la historia la hacen los grandes héroes, grandes personajes. Está incluso en su logotipo, ¿no es cierto? En la imagen gráfica del gobierno, los grandes héroes de cada momento histórico. Y otro, la idea según la cual la historia patria es una hechura propia, que emergió solamente de México, de su pasado, de sus héroes, pero que tiene poca conexión con el resto del mundo. ¿Estoy leyendo mal, Javier, o por ahí van las cosas?
No, estás leyendo muy bien. A ver, uno podría decir que al presidente López Obrador le gusta especialmente la historia. Tiene una, de verdad, una predilección muy clara
sin
por
duda.
La historia, a diferencia de otros presidentes que no la tenían.
Sin duda. ¿Sí? López Portillo, a lo mejor, ¿no?
Definitivamente sí tiene una, pues, interpretación de la historia que tiene que ver con algo muy fuerte. No es lo mismo identificarte o simpatizar con los cristeros porque algún familiar tuyo hace dos o tres generaciones tuvo esas inquietudes, o no es lo mismo decir que idealizas a Morelos porque naciste también en la capital, en entonces Valladolid, hoy Morelia. No, en el caso de López Obrador es muy claro. Sí. Él se identifica con las tres que él considera grandes transformaciones de México. Esto es, para él su movimiento es un movimiento que rebasa un triunfo electoral.
Sí.
Para él fue de tal magnitud ese triunfo,
de acuerdo,
que realmente lo eleva a una situación no solamente histórica, sino a una de las situaciones privilegiadas de la historia de México.
Pues nada menos que la cuarta de toda la historia.
Claro. Sí, claro, sí, sí. Porque él piensa, primero, que tuvo, digamos, dificultades para acceder al poder. Las elecciones de 2006 fraudulentas y las elecciones, sí, de 2012 inequitativas.
Sí.
Él siente que además parte de su movimiento, o su movimiento en su conjunto, es un movimiento que viene de abajo, de gente que, sí, no había sido favorecida por la vida,
sí,
de gente que era en buena medida, muchos de ellos, no todos, obviamente, los identificamos perfectamente, ajenos al sistema político. Entonces,
sí,
es una cuarta transformación. Aquí me preocupa una cosa, Mauricio, y tú como politólogo lo sabes bien, y los que nos escuchen coincidirán. Es una buena, digamos, es una buena idea para campaña electoral.
Sí.
Prometes un gran cambio, pero para ejercicio gubernamental puede ser riesgoso porque te van a cobrar, te van a exigir rendimientos, te van a exigir resultados.
Bueno, es que no, compararse con Juárez,
claro,
con Lázaro Cárdenas, con Morelos, con Hidalgo, está fuerte.
Una gran,
¿no?,
transformación, sí, y tienes que entregar resultados sobre eso.
Como si además la historia se dejara manipular como el barro, Javier, y yo sospecho que es bastante más difícil, más que barro es
muy
mármol.
Complicado. Claro. Es muy complicado. Ahora, dijiste bien, son visiones particulares de la historia. Yo diría es una visión muy épica de la historia.
Sí.
Solamente le interesan las transformaciones violentas. Está hablando de tres transformaciones
violentas,
sin
duda.
Características por eso.
Sí.
Sin embargo, ha habido transformaciones importantísimas, no solamente en México, sino en la historia mundial, que no tienen que ver con la violencia. O sea, ¿cómo explicarías la historia del capitalismo, la historia de Inglaterra sin la Revolución Industrial?
Imposible.
¿O cómo explicarías el poderío de Estados Unidos sin la Revolución Tecnológica?
Imposible.
Y no son transformaciones violentas.
Sí.
Entonces, a esas habría que considerar. Si me preguntas rápidamente, ¿qué transformación para ti es la más importante en la historia de este país? Yo diría una que no es violenta, es la mestización del país.
Bueno, pues es probablemente la más importante de todas, nada
yo
menos.
Creo que sí.
Es lo que define nuestra identidad.
Sí, entonces ese es un punto que hay que considerar. Un segundo punto.
Porque está marcando rupturas, ¿no es cierto, Javier? Lo que quiere es marcar rupturas.
No le gustan las continuidades.
Exacto.
Y las continuidades son, aquí lo tengo que decir claramente, son muy provechosas para los países, para las instituciones.
Okay.
Para los seres humanos. Las continuidades no quiere decir atrofia, no quiere decir quietismo. Puede ser un gran proceso de fortalecimiento, una continuidad de años, de decenios,
bueno,
en fin.
Pues sí, lo sabemos.
Eso,
con la construcción,
eso me preocupa.
Democrática.
Luego, una visión maniquea. En la historia hay buenos y hay malos. Hay héroes y villanos.
Sí.
Y la verdad es que la historia de este país la hemos construido todos,
sí,
incluyendo a esos que llaman villanos.
Pues sí, pues sí. Iturbide, para comenzar.
Bueno, a ver, podemos decir lo que sea de Iturbide, que era un hombre de recursos económicos, que era un hacendado que le gustó la milicia y se hizo militar profesional, que fue, sí, corrupto, que cometió abusos,
sí,
durante,
sin duda,
su campaña como militar realista. Todo eso es cierto.
Sí.
Pero tenemos que aceptar que la idea de la unificación, ¿sí?, Acatempan, Iguala,
el abrazo,
son propuestas de unificación de un enorme talento.
Sí.
Ahora, esto no quiere decir que hubo un Iturbide malo y luego un Iturbide bueno, porque meses después, a mí la idea del Imperio Mexicano, del Imperio de Iturbide, me parece fallida. O sea, yo aplaudo a Catempan, aplaudo Plan de Iguala, obviamente Tratados de Córdoba, pero la idea de un imperio no me parece atinada del todo. Y bueno, la vida se lo cobró, la historia se lo cobró, fue fusilado por ese intento. Así pero así fue. Son prácticamente todos los personajes. Entonces, ese es un problema serio que intenté, y lo otro es aislar la historia de México.
Eso es muy interesante, Javier. Perdona que te interrumpa con eso, porque me parece especialmente emblemático que haya esta idea de la historia mexicana que surge de sí misma, de su propia hechura, omitiendo al mundo, que en realidad influyó, lo decíamos fuera de cámaras, sin Napoleón Bonaparte es difícil explicar el origen de los movimientos de independencia, sin la secesión, sin la guerra de secesión de los Estados Unidos es difícil explicar la reforma, sin la Primera Guerra Mundial, la revolución. ¿Por qué no hablamos de eso al volver de este corte que debo hacer? Y hacemos después también una mención a don Jesús Rey Ceroles, que tienes razón. Volvemos enseguida con Javier García Diego. No se vayan. Estamos de vuelta con Javier García Diego. Decíamos, Javier, antes de irnos, y ya nomás nos quedan 7 minutos, qué triste, que parece que el presidente tiene una idea de que la historia se construye pues, de manera aislada al resto del mundo.
No solamente eso, Mauricio, tiene la idea de que se construye a contrapelo del mundo, que somos víctimas. Ok. De un planeta hostil, ¿no?
Ok.
Entonces, la conquista. A ver, nadie puede negar que hubo actos de violencia desmedida, que hubo destrucción de seres humanos, destrucción de templos, destrucción de documentos históricos, todo.
Una conquista.
Sin embargo, las transformaciones también se transforman. Entonces, los que fueron conquistadores un día, meses después, pocos años después, son colonos o son novohispanos, simplemente construyendo un nuevo país. Entonces, claro. A mí me gustaría que viéramos la conquista, sí, su parte militar no se puede negar, pero después, como ese fenómeno histórico que dio lugar a una construcción, y esa construcción se llama el nuevo país, que es Nueva España, que es México finalmente, una nueva civilización, una nueva raza, una nueva cultura, que deslumbró al mundo.
Potentísima.
Lo mismo podemos pensar para la independencia. Tú decías, no se puede abstraer, no se puede, digamos, entender la independencia sin la Revolución Francesa, sin Napoleón, sin el ejemplo de la Revolución Norteamericana, de la independencia norteamericana, que fue muy fuerte.
De acuerdo.
Y te diría más, ¿qué sería de la independencia sin el impulso gaditano, sin las Cortes de Cádiz? Todos los que estuvieron a favor de ese proceso influyen de una u otra manera en la independencia.
Bueno, y acabó siendo la
claro.
Acabó siendo parte de las constituciones de la nueva Federación Mexicana, literal, copiada.
Absolutamente. Y quienes hicieron el ejército realista y se convirtieron en el, digamos, 2021, sobre todo 21, en el ejército trigalante, pues son los que van a dirigir el país hasta 1850 y tantos.
Sí.
Durante 30 años hubo un mando trigalante, que era un mando de exrealistas.
Sí.
Pero lo que yo quisiera destacar, Mauricio, es que los insurgentes de 1810-11 se convierten en mexicanos en 1821. Dejan de destruir, dejan de guerrear y se dedican a construir.
Okay.
¿Y qué sería, digamos, de la reforma? Uno puede decir la intervención francesa, pero pocas veces decimos y el apoyo norteamericano. De ese no hablamos.
Así es. ¿No? Ahí te puse, en el librero, si hacen luego un acercamiento a Rey Ceroles. Mira, me lo redistribuyeron por todos lados, porque me decías que ya es el centenario de su nacimiento.
Así es. A ver, Mauricio, otro problema es cuando empiezas a hacer selección histórica, cuando empiezas a escoger tu memoria, tus identidades, pues puedes cometer actos de injusticia. Este año, en abril de este año, cumplió 100 años de nacido Jesús Rey Ceroles, que más que un personaje de un partido, del PRI, fue un personaje que aportó muchísimo, y tú lo sabes mejor que nadie, al sistema político mexicano.
Sin duda.
A la modernización, a la civilidad de ese sistema político, que antes de él era tan bronco, tan hegemónico, tan de una sola voz.
Sí.
Y don Jesús, bueno, le dio frescura, lo hizo competitivo, en fin.
Sí.
¿Qué decir?
Sí, pues es la reforma política. Hasta don Daniel Cosío Villegas, lo tengo presente, en el sistema político mexicano le daba el beneficio de la duda, pero con un halago incluido.
Salvo tu mejor opinión, yo creo que la primera reforma, digamos, todavía es una reforma concedida desde el Estado, pero ya deja participar otras voces, no es una simple concesión. Yo creo que el inicio de esta llamada transición a la democracia está en Reyes Ceroles. Pero no fue nada más la reforma política. Fue un gran historiador que buscó las continuidades entre, primero al interior de la reforma, sus varianzas del liberalismo mexicano.
Sí.
Y además una cosa muy curiosa, el liberalismo mexicano. Uno diría, ¿en qué sentido es mexicano? Aquí me disparo un poco de don Jesús, pero él estaría de acuerdo en lo que voy a decir rápidamente, porque sé que tenemos el tiempo muy cortado. Los liberalismos clásicos, Mauricio, se hacen básicamente en Europa para contener, para acotar poderes absolutos, monarquías absolutas y demás.
Así es.
En México no había de eso.
Sí.
En México no había una monarquía poderosísima a mediados del siglo XIX. Es más, no había Estado.
Así es.
Entonces nuestro liberalismo es un liberalismo que no acota, sino que construye un Estado, es un liberalismo estatista.
Sí.
Y eso es precisamente Reyes Ceroles.
Sí.
Juárez, dices tú, liberal, bueno, sí, y estatista también. Ahora, ¿qué institución había asumido las funciones que debía tener el Estado que no existía? La Iglesia.
Pues
educación, fomento a la riqueza, estadística, cultura, supervisión de las relaciones sociales entre los ciudadanos, matrimonios, todo eso lo llevaba la Iglesia. Y por eso nuestro liberalismo es un liberalismo estatista, constructor y jacobino, porque a quien realmente desplaza es a la Iglesia, no a un Estado poderosísimo que no existía. Por eso creo que vale la pena llamarlo liberalismo mexicano, distinto al inglés, distinto al francés, al español, a todos.
Pues hagamos
cada uno tiene sus características.
Hagamos este homenaje a don Jesús Rey Ceroles, aprovechando tu presencia. Querido Javier, tengo que irme ya, se nos ha acabado el tiempo.
Yo encantado de haber platicado contigo, Mauricio.
Ojalá vuelvas a estas conversaciones. Creo que fue Carlos Fuentes, tú me corregirás, quien decía hay que imaginar el pasado y recordar el futuro. Y hacerlo contigo es un placer. Muchas gracias, Javier García Diego, por
acompañarnos. Un abrazo, Mauricio, y mil gracias.
Hasta luego y nosotros nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.
Que es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar lo mismo, porque obviamente estás buscando más poder.